lunes 12 de octubre de 2020. Estamos iniciando semana, son las 9:02 de la mañana y esta es nuestra información más importante.
Más importante.
Servicios públicos baliza salidas y entradas del municipio. La dirección municipal ha marcado la señalética de Machuelos en por lo menos 5 zonas de la ciudad. La producción cultural y creativa tiene valor económico. Incluir las creaciones culturales en una cadena de valor puede redituar en la monetización efectiva de estas producciones, señala experto en gestión cultural durante el Festival Cultural de Otoño. Ayuntamientos de Los Altos Norte invitan a al cuarto concurso de pintura regional. Los 20 municipios de Los Altos han lanzado la convocatoria para el cuarto concurso regional de pintura. Una semana más sin activar el botón de emergencia en Jalisco. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la tasa de casos estimados por millón de habitantes bajó de 360 a 348, pero que seguimos al límite de los 400. En tanto, en el reporte estadístico para la región Altos Norte de Jalisco, durante el fin de semana se acumularon 34 casos confirmados más para llegar a 1,650 totales. Este lunes 12 de octubre sí hay clases virtuales en educación básica. Las más de 13,000 escuelas de educación básica existentes en Jalisco sí tendrán clases a distancia este lunes 12 de octubre, debido a que la romería de la Virgen de Zapopan será de manera virtual. Claman por rescatar los fideicomisos, beneficiarios viven incertidumbre, damnificados por la desaparición de fondos y defienden los instrumentos destinados al impulso de la ciencia, búsqueda de desaparecidos y protección de víctimas. Renovación de dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en pausa por pandemia política. Más de la mitad de las dirigencias seccionales del CENTE están vencidas y debieron haber sido renovadas a principios de este año. No obstante, debido a la emergencia sanitaria, el sindicato decidió posponerlas. Tren Maya de Mérida a Tulum, de doble vía y electrificado, confirma López Obrador que en 2021 iniciará el ejército los trabajos de la obra. Supervisa construcción del tramo Izamal-Cancún, destaca impulso al turismo y a la economía. Pemex y Comisión Federal de Electricidad no son rentables para la recuperación en 2021. Son con pérdidas de 70.368 millones de dólares. Pemex y CFE no son viables para impulsar la recuperación en 2021. En información internacional, más ciudades de Francia elevan el nivel de alerta por COVID. Lyon, Grenoble y Saint-Étienne en el sureste y Lille en el norte pasaron a estado de máxima alerta cuando las autoridades de sanidad informaron de casi 26.909 nuevas infecciones. Supera India 7 millones de casos de COVID-19. Las autoridades indias reportan un total de 7.5 millones de casos de COVID, mientras que el número de muertes es de 108.334. otorgan el Premio Nobel de Economía a estadounidenses. Paul Milgram y Robert Wilson, el Premio de Economía cierra una temporada de Nobel marcada el viernes por el Premio de la Paz otorgado al Programa Mundial de Alimentos, la agencia de la ONU que lucha contra el hambre. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en este lunes 12 de octubre de 2020. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en la región Altos Norte de Jalisco, en nuestro municipio, por supuesto en nuestro estado, a nivel nacional e internacional. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión de señal informativa Lagos de Moreno. Esta mañana David Barajas a cargo de la producción de este espacio y de La Guardia. De La Guardia en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Es día 12 de octubre, es día inhábil, es día de asueto para los universitarios de esta máxima casa de estudios de Jalisco, que está conmemorando un aniversario más de su refundación. Le estaremos dando algo de detalles sobre esta fecha especial para los universitarios, que año con año se conmemora el 12 de octubre y que hace que este sea un día inhábil para todos los universitarios, tanto académicos como administrativos de la Universidad de Guadalajara. Es por eso que hoy David Baraja se hace cargo de esta nave de Radio Universidad de Guadalajara y de su señal, y a quien agradecemos por supuesto su trabajo y producción de este espacio informativo. A nombre de mis compañeros en la parte informativa, a Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, también agradezco el que esté con nosotros a su nombre y lo invito a que se quede porque más adelante estaremos escuchando como cada lunes a Víctor Manuel Chávez Ogazón, quien es periodista y es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, así como del diario estatal El Occidental, y quien nos tiene su participación de cada lunes más adelante. Por lo pronto, lo invito a usted a que permanezca en contacto, a que haga uso de nuestras vías de comunicación, el 47 41 34 76 09. En Facebook también nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Ahí puede dejarnos sus mensajes. Si lo hace, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Local.
Continuamos con más información. Comenzamos con la información de carácter local porque han balizado a través de servicios públicos las salidas y entradas al municipio de Lagos de Moreno. La dirección municipal ha marcado la señalética de machuelos y demás espacios de circulación en nuestro municipio, en por lo menos 5 zonas de la ciudad. Vamos con los detalles de Marco Gallardo.
La Dirección de Servicios Públicos sigue trabajando en el balizamiento de las entradas y salidas de Lagos de Moreno, esto con la finalidad de renovar parte de la señalética en varios puntos de la ciudad. Habla el director de Servicios Públicos en el municipio, Sergio Bus Hernández.
Ahorita estamos trabajando, todavía no terminamos, en lo que es salida a la carretera La Unión de San Antonio y balizando lo que es Machuelos. Por ahí estamos trabajando casi frente a el Teresiano, por ahí iniciamos ya el día de hoy, casi pasando el arroyo La Arenal.
De acuerdo al titular, su dirección solamente interviene en los Machuelos de dichas zonas, ya que la señalética de las vialidades corresponde a obras públicas. En tanto a qué punto se han balizado, Sergio Bus detalló.
Se dio desde el bulevar, el entronque Cristeros, hasta la gasolinera de San Pedro. Se balizó también el bulevar hacia Cristeros. Se balizó parte de la entrada San Luis Potosí y León, el bulevar Félix Ramírez Rentería, hasta frente a Central Camionera o lo que es Aurrera, y posteriormente estamos trabajando en lo que es la salida a la Unión de San Antonio.
El titular culminó mencionando que su dirección buscará seguir con dichas acciones a fin de contribuir a la mejora de las entradas y salidas de la entidad. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la primera pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos, tenemos más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y más información. Está de carácter local, involucra también a el municipio de Lagos de Moreno, pero en general a toda la región de Los Altos, tanto la región Altos Norte como la región Altos Sur, porque han hecho la convocatoria o han abierto ya la convocatoria por parte de los ayuntamientos de Los Altos para invitar al cuarto concurso de pintura regional. Los 20 municipios de las regiones de Los Altos en Jalisco han lanzado esta convocatoria para el cuarto concurso regional de pintura. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
Este 2020 Lagos de Moreno será la sede del cuarto premio regional de pintura de Los Altos, concurso que prevé reunir a los mejores artistas de los 20 municipios que integran tanto la región norte como la sur. Al respecto del premio, habla el director de cultura en Lagos de Moreno, Hugo Acosta Martín del Campo.
Tenemos abierta una convocatoria como finalidad reconocer el trabajo de los artistas plásticos de la región de Los Altos. Este es el cuarto premio regional de pintura de Los Altos de Jalisco. Por primera ocasión se realiza en Los Altos Norte y Lagos de Moreno será la sede. Esta convocatoria ya está abierta, pueden participar todos los pintores que radiquen en Los Altos de Jalisco.
Según precisó el director, en este concurso podrán participar tanto los artistas avecindados en cualquiera de los 20 municipios, así como aquellos que simplemente hayan nacido en Los Altos. En tanto a cuáles son las bases, Hugo Acosta detalla.
Pueden participar con una obra original y la temática es sobre la vida y obra de Agustín Yáñez o Mariano Azuela, es decir, que su trabajo haga alusión a uno o a los dos autores. Cada artista puede participar con una obra y la obra tiene que tener un tamaño de 60 por 120 centímetros en cada uno de sus lados. La convocatoria, como te decía, está abierta y tenemos premios para los tres ganadores.
Asimismo, el titular precisó que para poder participar, los concursantes tienen que entregar su obra a la Casa de la Cultura de su entidad, a más tardar el 30 de noviembre. De igual forma, el titular señaló que para esta ocasión, los 20 municipios de la región brindaron una bolsa económica para poder premiar a los mejores tres trabajos y dar otros tres reconocimientos que recibirán un incentivo monetario.
Son 15 mil pesos al primer lugar, 10 mil pesos al segundo y 5 mil pesos al tercer lugar. Se otorgan tres menciones honoríficas de 2 mil pesos cada una.
Hugo Acosta finalizó recordando que posterior a la designación de los ganadores se prevé realizar una exposición, la cual recorrerá los 20 municipios que integran los Altos de Jalisco. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Señal cultural.
Y es que durante este fin de semana continuaron las actividades del Festival Cultural de Otoño durante este fin de semana con diferentes propuestas, entre las que destacó la presentación de la conferencia denominada Modelos de Valorización dentro de las Industrias Culturales y Creativas, dictada por Miguel Ángel Archundia, quien es licenciado en finanzas y conferencista, además de gestor cultural. La edición 27 de Otoño en Lagos se desarrolla bajo la modalidad de en línea, en la que, aprovechando las posibilidades que dan las plataformas digitales, posibilitan el acercamiento con expertos en temas culturales. En esta conferencia, Miguel Ángel Archundia precisó qué son las industrias culturales y creativas.
Cuando estamos hablando de industrias creativas, es: yo tengo una idea, la cual la desarrollo y puedo implementarla en un sistema amplio de reproducción, de masividad, etcétera, y aparte doy un trabajo, ¿no? Contrato gente, genero economía. Eso es la industria creativa. Las actividades culturales son aquellas actividades donde refleja la esencia de un lugar o la cultura de algún sector en especial. Entonces, entendamos como creativo, sector creativo cultural, aquellas actividades que nacen de la cultura, utilizan un proceso creativo y aparte generan economía, generan ingresos y generan dinero.
La cultura y la creatividad se han convertido en un aspecto de la economía de mercado importante desde hace ya varios años en todo el mundo, al incluirse en su dinámica una cadena de valor a través de la cual se determinan las actividades para monetizar la producción de creaciones culturales y creativas. Miguel Ángel Archundia señaló que esta cadena de valor se compone de cuatro fases. La primera es creación, después publicación, luego viene la distribución y al final la exposición. De estas fases, el experto en gestión cultural Miguel Ángel Archundia señaló.
Y dentro de esta cadena de valor tenemos en los dos últimos espacios justamente donde se generan los ingresos. Las otras dos, las primeras dos etapas son zonas de costos. La creación la paga el mismo creador. La publicación también lleva esta parte de producción. Pero los últimos dos sí nos permiten generar estos ingresos.
El especialista en gestión cultural destacó que no existe una fórmula única ni un modelo exclusivo totalmente seguro o garantizado para hacer destacar una producción, y lo más recomendable es tomar los elementos que más se adecúen a las características específicas del producto que se quiera valorizar en el mercado de la economía cultural y creativa.
Música.
Así es que este día, esta semana, continúan las actividades del Festival Cultural de Otoño en Lagos, y que pues por condiciones ya por todos conocidas de la pandemia por la que atraviesa el planeta, las condiciones y exigencias de salud por las que atravesamos, ha tenido que echar mano de la creatividad y reinventarse este Festival Cultural de Otoño en Lagos, organizado por la Universidad de Guadalajara y por el Centro Universitario de los Lagos, que es el festival cultural más importante fuera de la zona metropolitana de Guadalajara para la red Universidad de Guadalajara. Hay varios eventos todavía durante esta semana y usted puede seguirlos, usted puede participar de estos eventos culturales de manera remota a través de las diferentes plataformas que se están utilizando para su desarrollo. Puede consultar todo el programa del festival, lo puede consultar a través de la página web dispuesta para esto. Es fest de festival, pero solamente nos quedamos hasta la T, fest.culagos.udg.mx, fest.culagos.udg.mx. ahí puede consultar todo el programa dispuesto para esta edición número 27 de Otoño en Lagos y otoñarse con nosotros y estos eventos que se tienen preparados durante la semana. Para hoy hay la presentación de un libro, ya lo escuchamos en el espacio de el corte de este espacio informativo. Hay la presentación de un libro hoy por la tarde. Le recomiendo que entre a la página de Fest Culagos, entre ahí, teclee en alguna computadora con internet y que pueda conocer los detalles, porque ahí mismo le especifican dónde es que se puede consultar o cómo es que se puede acceder a estos eventos del Festival Cultural de Otoño. Para el día de hoy, en la conferencia de lunes 12 de octubre, esta presentación del libro Por aquí pasaba un río y yo también, del escritor Dante Medina. El cupo, hay acceso general, pero la plataforma que se estará utilizando es Instagram. La plataforma de Instagram del Centro Universitario de los Lagos. La plataforma de Instagram de el Culagos. Supongo, solamente dice, pero no dice de la unidad editorial o del Culagos o de vamos a corroborar este dato, porque solamente dice plataforma Instagram, pero no dice exactamente en dónde, no dice si hay una cuenta de Instagram del Culagos o de la unidad editorial, del sello editorial del Culagos. La recomendación es que lo busquen los dos, vale la pena. Eso hoy a las 6 de la tarde, la presentación de este libro, Por aquí pasaba un río y yo también, de Dante Medina. Para el día de mañana hay un evento más, una premiación de un concurso del cual estaremos contando con más oportunidad el día de mañana de qué se trata, pero así puede usted seguir los diferentes eventos de este Festival Cultural de Otoño que se está realizando en el Centro Universitario, a través del Centro Universitario de los Lagos y para toda la comunidad universitaria, el público en general, por supuesto. Este, que ya lo decíamos, es el festival cultural más importante de la red universitaria fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Es momento de irnos a la pausa. Hay más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Y el reporte estadístico de este fin de semana para los números del COVID-19, la presencia del COVID-19 en nuestro país y en nuestra región, en la región Altos Norte. Hubo un aumento de algunos casos, se acumularon 34 casos positivos más durante este fin de semana. Le cuento que el viernes cerramos con 1,616, se reportaron 1,616 casos y así comenzábamos el fin de semana. Para este fin de semana, al final, acumulamos 1,650 casos más en la región Altos Norte de Jalisco, 34 casos acumulados durante este fin de semana para la región Altos Norte de Jalisco. En específico, para cada uno de los municipios que lo componen, esta jurisdicción sanitaria número 2, Lagos de Moreno, alcanzó 647 casos, 13 más que en los reportados el viernes pasado. Para San Juan de los Lagos son 421 casos más, 5 acumulados. Encarnación de Díaz llegó a 146, con uno más reportado como positivo. Ojuelos de Jalisco tiene 109 casos, 3 casos positivos más. Para Unión de San Antonio tenemos 69 casos, con uno más, un caso positivo más. Teocaltiche suma al momento 9 casos más durante este fin de semana y alcanzó la cifra de 132 casos. San Diego de Alejandría se mantuvo con los 54 casos que reportaba el viernes pasado. En tanto, Villa Hidalgo acumuló 2 casos más y suma 72. Son 1,650 para la región Altos Norte de Jalisco los casos acumulados. En tanto, en la información estatal, el viernes cerramos con 650 casos más. Para el sábado se sumaron 680 casos confirmados más y 650 más para el domingo. Así, el total de confirmaciones durante el fin de semana se sumaron 1,330 casos más. Pasamos de 76,795 que se reportaban el viernes a la última cifra dada por la Secretaría de Salud Jalisco, que son 78,125 casos de coronavirus para el estado de Jalisco. En tanto a las defunciones, se acumularon 41 defunciones durante el fin de semana. El viernes se reportaban 3,512 y el día de ayer reportó la Secretaría de Salud Jalisco 3,553, 41 defunciones más durante este fin de semana por coronavirus. En tanto, este mismo fin de semana, el gobernador del estado de Jalisco ya lo había anunciado desde el fin de semana pasado, y lo comentamos en este mismo espacio, los dos indicadores que desde hace algunas semanas, meses, se ha anunciado que se toman como parámetro para activar o no el denominado botón rojo. Este botón rojo que pararía nuevamente las actividades no esenciales para el estado de Jalisco. Estos dos indicadores, uno de ellos es la ocupación hospitalaria respecto a las camas habilitadas para atención de pacientes graves por coronavirus en nuestro estado. Este es uno de los indicadores y el otro es la incidencia semanal, es decir, los casos acumulados durante la semana para de por coronavirus respecto a 100,000 por cada 100,000 habitantes. En estos, en ambos, se puso como límite el 50% de la capacidad que tuviera el Estado para responder a estos casos. En tanto, en la ocupación hospitalaria, llegamos este fin de semana a 574 camas ocupadas, que representan el 21% de las camas disponibles habilitadas en nuestro estado. El límite, que es el 50% del total, serían 1,369 casos. Estamos en el 21% del total. 21% del total. Esto quiere decir que no hemos rebasado ese límite de 1,369. Hay aún 795 camas restantes, pero esto lo preocupante aquí es que estos datos se siguen moviendo, y en este indicador en específico hubo aumento respecto a lo presentado la semana pasada, aunque no el suficiente como para llegar a ese 50% que nos llevaría a presionar o llevaría al Estado a presionar este botón rojo. En tanto, en la incidencia semanal, ahí fue donde hubo buena noticia, porque hubo una reducción respecto a los 360 casos reportados el fin de semana pasado, de los 400 que son el límite de este indicador para activar el botón rojo. Para este fin de semana se reportaron 348.3, reportó una incidencia semanal de 348.3 respecto a los 400 que significan el límite establecido para presionar este botón rojo. Con esto, el gobierno del estado, el día de ayer, a través de sus redes sociales, el gobernador del estado de Jalisco informaba pues que pues, la librábamos una semana más en los indicadores de COVID-19 Jalisco de esta semana. La tasa de casos estimados por millón de habitantes bajó de 360 a 348, pero seguimos al límite de los 400, y aunque la ocupación hospitalaria se mantiene estable, se subieron casi 2 puntos porcentuales. Subimos de 19.3 a 21%, que es lo que le informábamos hace un rato. Esto es lo que publicó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales, en donde hace el llamado a la responsabilidad. Es para todas y todos, a las autoridades municipales, para que aprieten la vigilancia en el cumplimiento de los protocolos, a los negocios para que hagan su parte y a las personas para que se cuiden. A las y los jóvenes, que hoy son la mayor parte de los contagios, un llamado a la conciencia y la responsabilidad. Aunque la mayoría de ellos no cae al hospital cuando se enferma, son quienes contagian a la población más vulnerable, y eso puede costar la muerte de quienes más queremos, señaló el gobernador del estado de Jalisco en su informe a través de redes sociales para detallar los casos de coronavirus y el estado de los indicadores que el propio gobierno del estado determinó como los importantes y aquellos que se funcionarían como los parámetros para determinar si se presiona o no este botón rojo, en el que se suspendería gran parte de las actividades no esenciales, aunque durante esta semana se habló también de una modificación, un poco sobre todo en los horarios, que habría una suspensión total de algunas actividades como el transporte público, como el acceso a plazas públicas. Los negocios no esenciales tendrían que cerrar en su totalidad, sobre todo a partir de las 7 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, la suspensión de todo el transporte público. Estas serían algunas de las medidas que se tendrían que tomar, que tendrían que implementarse en caso de ser necesario presionar este botón rojo. Por lo pronto, esta semana la libramos, dice el gobernador.
financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 12 centavos a la compra y en 21 pesos con 6 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales de México, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 5 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 99 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Esta mañana el pronóstico del clima para Lagos de Moreno presenta una temperatura mínima de 12 grados centígrados, una temperatura mínima, esta la mínima, una temperatura máxima de 31 grados centígrados con un 42% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. Un ligero aumento de temperatura respecto a lo que presentamos durante la semana pasada. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 13 y los 28 grados. La velocidad del viento será de 14 kilómetros por hora, soplando en dirección este. Es momento de ir a la pausa, la última en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, tenemos más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso y es momento de escuchar, como cada lunes, el comentario y el análisis de Víctor Chávez Ogasón. Él es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental. Lo recibimos con mucho gusto y lo escuchamos. Víctor, muy buenos días.
Gracias, Gaby. Buenos días a nuestros radioescuchas y que este día precisamente están siguiendo a través de esta frecuencia. Bueno, pues déjenme comentarles que quiero llevarlos este día por un camino reflexivo, sobre todo porque vienen momentos muy interesantes en medio de una pandemia que ya ha dejado casi 3.500 personas muertas en Jalisco, pero que a nivel nacional pues está cercana a los 80.000. Y además, otro, por si fuera poco, bueno, pues estamos en una situación complicada económicamente para todo México y el mundo. Bueno, y es que, ¿por qué le menciono esto? Porque no obstante lo anterior y a pesar de lo que estamos viviendo, los partidos políticos se aprestan a una campaña política para las elecciones del próximo año, en el 2021. Cuando, bueno, pues habrá de resolver diversos cargos, como ya se los he mencionado, en otras participaciones. En el caso de Jalisco impacta directamente en el Congreso y en 125 presidencias municipales. Y es que hace 6 años el tema de discusión rondaba en torno a los candidatos independientes. Los pronósticos entonces eran interesantes, sobre todo porque se advertía una gran desconfianza de nosotros, los ciudadanos, en los partidos políticos. Y en cambio se vertían muchas expectativas de esperanza sobre personajes como Manuel Jesús Clutier Carrillo, Pedro Kumamoto y el propio Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Todos ellos personajes a nivel nacional, salvo el caso de Kumamoto, que sí era en Jalisco, pero que, bueno, pues habían prometido mucho, sobre todo porque siempre habían sido críticos del sistema. Y lo difícil fue llegar, pero luego mantenerse. Hay que reconocer que los diputados hicieron complicado el camino con innumerables trámites y requisitos a través de la reforma electoral, siempre con una enorme desventaja marcada hacia los candidatos independientes frente a los poderosos organismos políticos con más gente y dinero a su disposición, todos ellos y varios más, decididos a aniquilar a quienes como ciudadanos pretendían llegar a ocupar un cargo. El tiempo, sin embargo, pues a pesar de que estas personas alcanzaron sus objetivos, ha ido en su contra. En el camino tuvieron grandes y constantes tropiezos, errores al ejercer el cargo del que fueron electos, y poco a poco esto les fue cobrando factura. Se llegaron los plazos, pensaron ir por más, pero la fórmula ya no les resultó. El camino se complicó hace 3 años y sus aspiraciones se convirtieron en fracasos. La gran conclusión es que si no es a través de un partido político, es más que complicado seguir hacia arriba. Le pongo algunos ejemplos. El caso del Bronco: pretendió dejar la gobernatura tras errores en seguridad y finanzas en su estado de Nuevo León para buscar la presidencia de la República. Sus ciudadanos no le perdonaron que no hiciera bien en la chamba, como podríamos decir, y mucho menos pensaran en completar el sexenio antes que irse a otro cargo. Es decir, le castigaron el chapulineo. Nuevo León era usado como un trampolín por un ciudadano evidentemente ambicioso y obsesionado. Kumamoto se equivocó y antes que ir al Senado debió de buscar una presidencia municipal, según algunos especialistas. Sus contrincantes de Movimiento Ciudadano y PAN lo superaron y los de Morena también, y de esa manera no alcanzó ni siquiera el escaño que le quedaba como consolación en el Senado de la República. Así, no hay de otra manera en las próximas elecciones, y si no sucede nada de aquí a diciembre, cuando los tribunales electorales resuelvan, tendremos un total de 9 partidos, 9 opciones sobre las cuales elegir. Donde, créamelo, hay de todo, personajes que valen la pena, gente que a lo mejor usted no conoce, pero valdría la pena darles una oportunidad. Y en otros partidos, pues simplemente los nombres de siempre. ¿Quiénes estarán participando? Le comento: el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, que arrastra la cobija y no ha podido levantar. El Partido Acción Nacional, que quiere y no ser en un momento dado un partido de oposición, se ha entregado algunas decisiones a nivel estatal negociando otros aspectos, mientras que a nivel nacional, pues como que quiere y no puede ser el partido que le haga frente a Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones. Está Movimiento Ciudadano, que con soberbia y orgullo asegura que irá en las elecciones federales solo. En las estatales, pues todavía no se sabe, pero créamelo, los mismos nombres salen a relucir en este partido. No hay muchos cambios entre quienes se habrán de intercalar el poder. Luego sigue Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que, bueno, pues ya habíamos visto en estos últimos días, traen un pleitazo entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, que acusa al primero de utilizar la nómina y otros tipos de aspectos para efectos de combatir a su compañero contrincante. Ya acusa de diversos fraudes y hoy tomará en unos minutos más, así lo anunció la dirigencia nacional de Morena, pésele a quien le pese. Está el Partido de la Revolución Democrática, que también se ha reducido y está en riesgo su registro. Pero en Jalisco están otras 2 nuevas opciones. El partido Hagamos, que nace con gente precisamente relacionada a la Universidad de Guadalajara, pero también a otros partidos políticos, son gente universitarios que no podemos catalogar o etiquetar como parte de un grupo, sino como, si podemos definirlos, una masa de gente pensante que pretende hacer las cosas diferentes. Y el Partido Futuro Jalisco, que es la opción que le quedó a Pedro Kumamoto para que personas que están cercanas a él y que formaron parte de su grupo, ese grupo joven, audaz, que pues aspiraba a mucho, ahora se vea reflejado también en las boletas y pueda participar con cierta equidad entre los partidos. Así es que, pues, estas son las opciones que usted tendrá. A lo mejor no será bueno votar por un solo color, podrá combinarlos. Quizás yo le recomendaría, fíjese más en el candidato que en el partido al que pertenece. Así quizás podemos encontrar a las mejores mujeres y a los mejores hombres que gobiernen en su municipio, que gobiernen o nos representen en el poder legislativo, tanto a nivel local como a nivel federal. Es mi participación este día. Gracias.
Internacional.
Información internacional. Campaña electoral en Bolivia entra en recta final. Bolivia cerró este domingo la campaña electoral. El partido MAS asegura que es la única opción para resolver los problemas del país.
Las campañas electorales en Bolivia llegan a su final. Este domingo los candidatos intensificaron sus actos a una semana de un proceso en el que se elegirá al presidente, vicepresidente y al nuevo Parlamento Nacional para el próximo quinquenio. Uno de los más activos fue el candidato presidencial del partido MAS, Luis Arce. El exministro visitó la ciudad de El Alto, donde mostró su confianza de que el movimiento al socialismo ganara en las urnas. Denunció la discriminación que sufren, a su juicio, los bolivianos tras el golpe de Estado del pasado noviembre contra el expresidente Evo Morales y prometió devolver la paz social al pueblo.
Porque somos la única opción para el pueblo. Las otras opciones son un grupo de amiguitos que lo único que quieren es decirle no al MAS. No hay propuestas para el pueblo boliviano. No se resuelve. Con el no al MAS no se come, no se viste, no se da salud, no se da educación al pueblo boliviano. Nosotros sí tenemos la propuesta y la respuesta a las necesidades del pueblo boliviano.
Por su parte, Morales, que había participado vía virtual en un acto en la misma ciudad, llamó a los bolivianos a votar para recuperar la democracia y la patria.
Hermanas y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad de recuperar la democracia el día 18 de octubre, recuperando la democracia, recuperar la patria, con ocho procesos de cambio.
Entre las últimas encuestas, algunas dan victoria a Arce y otras previen una segunda vuelta entre el candidato del MAS y el de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
Tenemos que votar con nuestro corazón, con valor, con coraje, con valentía. Ya no quedaremos engañados como antes, como ahora también, desde el golpe del Estado, sino recuperaremos nuestra dignidad, hermano. Es muy importante para nosotros, para tranquilidad, para paz del pueblo boliviano.
Además de Arce y Mesa, participan otros cuatro candidatos, incluido Luis Fernando Camacho, tercero en las encuestas, mientras que los restantes no llegan al 5% de la preferencia. Este domingo, el expresidente Jorge Quiroga se retiró de la carrera electoral, reconociendo que no tiene la posibilidad de llegar a la presidencia.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado en este lunes 12 de octubre de 2020, en este inicio de semana. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que lo haga mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. A nombre de mis compañeros, quienes hacen posible esta emisión, yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Agradezco a David Barajas en la producción de este espacio y quien se hace cargo de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy, que es el lunes 12 de octubre de 2020, es día de asueto para la comunidad universitaria de la UDG, no así para los pequeños en educación básica, quienes sí están teniendo actividades. Normalmente el 12 de octubre es un día de asueto para las actividades escolares. En este caso no está ocurriendo así. Se anunció por parte de la Secretaría de Educación Pública que hay actividades normales, actividades cotidianas dentro de esta nueva normalidad. La invitación sigue siendo la misma, la petición sigue siendo la misma. Por favor, cuídese mucho y en la medida de lo posible, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.